Interfase. Radio Educación presenta Interfase. Conecta tu mundo.
Muy buenas tardes, como cada jueves para nosotros es un placer gozar de su compañía en esta experiencia compartida con la tecnología aquí en Radio Educación. Nosotros, de mano de nuestros expertos, estaremos explorando algunos de los temas más importantes y en esta ocasión vamos muy, muy, muy a fondo. Usted verá qué tanto nos implica a todos. Yo soy Laura Viadas, Natalia Luna.
Hola Laura, hola a todas nuestras estimadas audiencias. Gracias por acompañarnos como cada jueves para recibir estas noticias sobre tecnología, para aprender, reflexionar, y lo queremos hacer siempre de la mano de sus comentarios, de sus opiniones y sugerencias. Recuerden que como estamos en una transmisión simultánea a través de Facebook, YouTube y X, ahí nos pueden dejar sus comentarios y llegaremos a esa lectura. También nos pueden llamar al 55 41 55 10 60, o también nos pueden estar escribiendo a través de nuestro WhatsApp 55 12 33 29 15. ¿Cómo estás, Felipe Barús?
Hola, Natalia. Hola, Laura. Muy buenas tardes. Muy bien, afortunadamente encantado, como todos los jueves, de estar aquí con ustedes compartiendo noticias de tecnología.
Master Jedi, buen día.
¿Cómo estás, Natalia, Laura, Felipe? Un saludo a todo nuestro público en cualquier rincón de internet en donde esté.
Pues un poco espantada, oigan, porque hoy traemos una nota que se va a desarrollar de manera profunda y amplia y tiene que ver con el SAT. Y a nadie nos gusta cuando nos dicen esas tres letras que se juntan y que de repente pues nos hacen pasar bastantes aprietos, máster.
Pues sí, efectivamente, el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, es la entidad de gobierno que nos cobra a todos. Ojalá fuera a todos, ¿verdad? Pero no, nos cobra algunos impuestos.
Y algunos más que otros.
Y algunos más que otros, sí. Pero pues bueno, es la entidad de gobierno que se dedica a recaudar los impuestos para el país. Y pues bueno, son los responsables de que todo mundo pague, en teoría. Por lo menos esa es la teoría de este asunto. Y sí, hay una nota que nos llamó la atención por lo que implica otra vez en el mundo de la tecnología y en la nube y en los servicios y en las aplicaciones que usamos todos en línea. Y más o menos va así. A partir de el año pasado, en las reformas al Código Fiscal de la Federación, que esto es algo que se hace todos los años en este país, se modifican leyes, se adecúan, se ajustan. Obviamente la intención es que haya más recaudación de impuestos, que más gente esté fiscalizada, etcétera, etcétera. Entonces se hacen ajustes en la ley. Parte de la ley que entró en vigor el 1 de enero, ya está funcionando, ya está ahí, pero tiene un pequeño clausulado que entra en vigor a partir de abril. O sea, ya está prácticamente entrando en vigor. ¿Y qué implica? Dice este apartado que el SAT va a poder entrar a las plataformas en línea, le hace como Netflix, Tinder, Spotify y otras tantas, y revisar las cuentas. ¿Para qué? Para ver si están pagando impuestos. A mí no me ha quedado muy claro si quien debería de pagar los impuestos es la plataforma en sí, o si también van a meterse a revisar mi cuenta de usuario como Felipe y a ver de ahí qué estoy diciendo y si estoy pagando impuestos y demás. Obviamente implica una minería de datos impresionante e implica meterse información privada, confidencial, etcétera. El SAT dice que no, que solamente van a entrar a ver información fiscal de estas plataformas. Ha habido una enorme cantidad de reuniones entre las diferentes plataformas en línea y el SAT para aclarar esto y ver cómo van a entrar, si va a ser a través de aplicaciones, si va a ser a través de interfaces, tras bambalinas entre los servidores y equipos de cómputo del SAT contra los servidores y equipos de cómputo de todas estas plataformas, o cómo le van a hacer. Entonces están discutiendo el cómo y después el qué información van a poder ver y qué información no van a poder ver. Al fin de cuentas, lo que está creando esto es ruido. Ruido otra vez por cuestiones de privacidad, de confidencialidad de la información, de quién va a manejar la información, cómo la van a respaldar, cómo la van a guardar, cómo van a garantizar que no se fugue, etcétera, etcétera, etcétera. La historia que ya todo el mundo sabe. Y pues bueno, esto en teoría empieza a funcionar en este mes de abril y pues hay que estar al pendiente, a ver qué sucede, a ver qué dicen, a ver cómo opera el SAT y pues qué información quieren recabar de quién y de cómo a partir de las plataformas digitales.
Está interesante porque si leemos la información tal como viene, dice, cabe recordar que dicha reforma al Código Fiscal establece que las plataformas digitales deberán permitir a las autoridades tributarias el acceso en línea y en tiempo real únicamente a la información fiscal que permita comprobar el debido cumplimiento de sus obligaciones en esta materia. Es decir, si lo leemos así tal cual, suena como que realmente lo único que van a ver es que las plataformas estén pagando los impuestos que deben de pagar y punto. La información de los usuarios no tiene nada que ver ni juega en lo más mínimo para esto. Al menos así podría entenderse, ¿no?
Así podría interpretarse.
Exactamente, porque ¿qué tiene que ver el SAT con nuestros perfiles de Facebook? Porque además la mayoría de los usuarios de Facebook no tiene ninguna relación económica con las plataformas. Ajá. Los creadores, por ejemplo, son otra historia, pero pues ellos pagan sus impuestos e inclusive hay algunas opciones fiscales específicas para ellos. Ese es otro asunto. Y tomando en cuenta también la naturaleza de quienes se han juntado con el SAT, pues también sugeriría que esto es algo que realmente nada más le toca a las plataformas. ¿Quiénes se reunieron con ellos? Amazon, ajá, Netflix, Walmart, TikTok, Mercado Libre, Didi, Rappi, La Lai, La Ambo, que es interesante que estén ahí, Airbnb, AIA, Canieti, Dima, MPA, Alianza en México y Lalamove, ¿ok? Y Meta también estaba por ahí. Muchas de estas ni siquiera son ni redes sociales, ni son plataformas de contenido, ni nada por el estilo. Rappi, por ejemplo, pues son servicios de movilidad y servicios de comida. O sea, ellos no tienen nada que ver, ahora sí que con cuentas, digamos, de medios sociales. Sin embargo, ajá, sin embargo, sí hay que aclarar exactamente cómo y cuándo esto, porque aún ajá, estas compañías como Rappi, que en teoría solamente tendrían que presentar su lado ajá, de lo que ellos les compete, digamos, de cara al SAT, toda la información que tienen de embarques, envíos, etcétera, etcétera, por supuesto que es valioso, es privado y que también es muy importante. Y lo que tú comentabas, Felipe, me parece que sí es algo que tiene que quedar súper, súper claro, parece estarlo, pero en todo caso hay que confirmarlo, que todo esto que el SAT va a ver de las plataformas es de las plataformas y ellos, ¿ajá? Del dinero que las plataformas le tienen que pagar al SAT y que los datos de los usuarios no tendrían por qué verse involucrados en lo más mínimo.
Yo creo, Ángel, si me permites aquí opinar un poquito sobre este asunto, y está claro, es una opinión personal, yo creo que depende del tipo de negocio del cual estemos hablando. Ejemplo, si yo pido vía Rappi una hamburguesa a un restaurante y me la llevan a mi oficina y me la como, pues eso al SAT a lo mejor no le es muy relevante, no es algo muy, muy importante ni de mucho valor y demás. Pero en el caso de Amazon, por ejemplo, ya Amazon está pidiendo el RFC, el código fiscal de particulares incluso, para hacer compras de todo tipo de productos, de alto valor, de no alto valor. Y en las cuentas de empresa en Amazon, igual, la misma historia. Están pidiendo identificar fiscalmente a quien está comprando. Cuando se hacen compras de alto volumen, de alto valor o ambos, en el caso de empresas principalmente, eso puede ser automáticamente fiscalizado. Es decir, si esta información, si pidieron el RFC de una empresa o de una persona física o moral, pues es evidentemente para cotejarlo con alguien o con algo y tener ese reporteo. Entonces, si hago yo compras de muy alto valor o muy frecuentemente, tranquilamente Hacienda podría decir, a ver, ¿y de dónde sacaste tanto dinero para comprar tantos automóviles? Suponiendo que así fuese el caso, ¿no? O me estoy inventando cosas. Pero sí, pero la capacidad existe para hacer ese cruce de información entre las plataformas y el SAT, pues literalmente al nivel que quieran. Si es que las plataformas les dan acceso a esa información, por supuesto.
Sí, nada más que eso te lo compro porque Ahí, por ejemplo, tú ya tendrías que haber pagado impuestos o haberlo fiscalizado de todas maneras. Ajá. Si Amazon te pide tus datos fiscales, y a mí también me los ha pedido, esos son datos que, pues, de alguna manera le competen al SAT de entrada. Ajá. Ahí no hay problema. El problema es que parecería que le está dando el acceso para ver todas las transacciones, inclusive las que no caigan ahí. ¿Qué pasa
Ajá.
si Amazon, si tú le compras cosas que no ameritan el CFDI, que no son de importación, por ejemplo? Si tú nada más
Claro.
haces compras nacionales, ahí la verdad es que Amazon no tiene nada, porque no tiene nada que ver contigo. Habrá casos en los que sí. El problema es cuando quiera ver todo, ¿no?
Claro.
Ahí sí tarjeta roja, no tienes por qué ver todo. Habrá cosas que sí, habrá otras que no.
¿Considerarían ahí, perdón, Masters, que el tema de fondo también podría ser privacidad contra fiscalización? O sea, porque aunque el SAT
Totalmente.
está insistiendo en que el acceso será solo para estos fines fiscales, pues vemos cómo hay otras organizaciones y analistas que advierten que esta fórmula de acceso permanente pues puede ser excesiva si no se viene acompañando de estos límites claros, de unos controles robustos. Y aunque parecería obvio, me gustaría que le expliquemos a nuestras audiencias por qué esta discusión ha generado tanta inquietud entre usuarios, empresas, incluso hasta defensoras y defensores de derechos digitales.
Mira, no está a debate eso, ajá, es un tema de claridad, porque si a nosotros nos está costando definirlo ahorita, ajá, todos esos áreas grises, la autoridad puede utilizarlas de manera que sea indebida, hay que ponerlo con todas sus letras. Se habla, por ejemplo, de que esto implicaría una vigilancia constante y no hay ni criterios de cuándo sí, cuándo no, en qué momento ya tiene que entrar otra instancia para validar todo eso. De nuevo, primero que nada es un tema de delimitar exactamente qué sí se puede y cuándo. Y eso es lo que creo que no queda claro. Felipe.
Yo creo que este es un asunto o un tema que hay que verlo desde dos aristas o dos puntos de vista principales. El primero, para mí es claro que todo ciudadano de un país, absolutamente todos, digo menos los bebés, por supuesto, ¿no? Pero todo ciudadano en edad productiva debe de pagar impuestos. ¿Por qué razón? Pues porque de eso vive un país. Todo país vive de impuestos. Ahora, yo creo que aquí hablamos de qué es impuestos. Pues deben ser impuestos juntos y obtener beneficios acorde a esos impuestos, en calidad, en tiempo, en forma, etcétera, etcétera, y no como el robo descarado de impuestos que hay en muchos lados. Ese es el primer punto importante. Hay mucha gente en este país que no está fiscalizada, que se manejan con efectivo, y pues que es gente que disfruta del país, pero no paga impuestos. Eso es una realidad que hay que reconocer. Ahora, por el otro lado, y la contraparte, es el terrorismo fiscal. ¿Qué pasa cuando la autoridad en este caso quiere exprimir hasta la última gota a esos pocos o a esos no todos que pagan impuestos, que tampoco es justo, evidentemente. Y para hoy día, las herramientas tecnológicas, como son las bases de datos, las plataformas digitales, en dónde me muevo, qué tarjetas de crédito uso, cómo las uso, se pueden convertir en herramientas para extorsionar literalmente a la gente a pagar impuestos o cuestionar de dónde salió X o Y o Z recurso. Entonces, esas son las dos aristas diametralmente opuestas y creo que se debe de encontrar un punto medio justo donde todo mundo pague impuestos, pero impuestos justos, y que todo el mundo sea responsable y que la autoridad no sea el verdugo, sino sea realmente una autoridad reguladora que cobre lo justo por los servicios que se ofrecen. Entonces es un tema muy complejo y creo que a fin de cuentas están en medio metidas la privacidad, la confidencialidad, el resguardo de datos, etcétera, ¿no? Que es a fin de cuentas todo el juego o todos los actores que involucran en este tema de impuestos o no impuestos y manejo de información por parte de los gobiernos.
Solo pensaba en esto que decía Felipe nuevamente, cómo la discusión, o sea, no es si el Estado debe de cobrar impuestos, sino hasta dónde puede llegar en nombre de esta fiscalización sin volver opaca como una frontera de la vigilancia.
Sí,
Claro.
y temas que hemos discutido aquí de la seguridad de los datos, por ejemplo. Ajá, de nuevo, todo parece indicar que el tema es de las plataformas con el SAT, que es una cosa de una compañía con el SAT, que sabemos que hay muchos problemas ahí. Si el SAT quiere exprimirle un poquito más a estas compañías, ok, va, pero ¿hasta qué punto eso afecta, ajá, la privacidad y la confidencialidad de los datos de los usuarios? Eso es lo que de entrada A mí no me queda claro. Más aparte, de nuevo, toda una serie de cosas que también se pre pueden prestarse a un mal manejo por parte del Estado de esas, de estas posibilidades. Como dice Felipe, es un tema que tiene varios aristas importantes. Me parece que las advertencias o las alarmas que están levantando ciudadanos, activistas, muchas ONGs al respecto de todo eso, no están de más. Me parece que no son superfluas. Me parece que no son muestra de paranoia ni nada. Al contrario, me parece que están perfectamente justificadas. Y hasta que esas cosas no queden claras, la verdad es que sí hay que seguir manteniendo o poniendo atención en todo esto.
Yo he guardado un silencio que probablemente compartimos muchos de los radioescuchas, porque hay una suerte, como bien se decía desde el principio del programa, no es entre broma en serio, porque es muy en serio. A ninguno de nosotros nos gusta la palabra, nada más es ya el concepto, ¿no? Es que vamos a hablar del SAT y de las tecnologías.
Uy.
Entonces, ¿y por qué? ¿No? Ya ni siquiera de qué, por qué. Bueno, el por qué justamente es lo que analizan nuestros expertos. Hay una frase que quedó sellando. Felipe Barús estaba haciendo una serie de comparaciones, por ahí pueden checarlo, por el minuto más o menos me parece que pudo haber sido entre el 8 y el 9. Pero esta frase donde dice, bueno, no, o sea, yo me estoy inventando esto, ¿no? Estoy nada más, estamos buscando los escenarios. Ese es el problema. O sea, ¿por qué el análisis, cuando estamos hablando de temas que abrieron, o sea, porque se abrió así, bueno, vamos a hablarlo, y el SAT va a hacer este, ¿por qué tendríamos que inventarnos información o tendríamos que buscar cosas cuando tendría que estar claro desde el principio? Desde un principio tendría que estar absolutamente claro. Perdón, Felipe Barús, por favor, tiene la palabra porque fue contigo con quien comencé.
Gracias, Lau. Algo que me gustaría comentar también y algo que, por ejemplo, menciona la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es que supuestamente esto se presenta como una herramienta para monitoreo de la actividad de los usuarios en estas plataformas y los pagos de impuestos, ya sea de las plataformas y o de los usuarios. Pero hablan por ahí de las sanciones. ¿Qué pasa si no se cumple el acceso a la información, el acceso a la plataforma y poder ver estos datos? Hablan ahí de una interrupción o el bloqueo temporal del servicio digital como sanción. Y aquí yo me pregunto, a ver, ¿le van a bloquear el servicio al usuario o van a bloquear todo el usuario, toda la plataforma? ¿O cómo se va a hacer ese bloqueo? ¿Quién lo va a hacer? ¿Va a ser una orden judicial de la autoridad hacia la plataforma? Sí, hay muchas cosas ahí un tanto cuanto oscuras, nada más por haber dicho que hay una sanción que corresponde al bloqueo temporal del servicio digital. Entonces, esto me recuerda un poco a la famosa ley de telecomunicaciones, donde se habla o se habló en su momento de que el Estado podía pagar las redes celulares cuando hubiera una situación determinada. ¿Bajo qué argumentos, bajo qué derechos, bajo qué justificaciones, etcétera? Y aquí es un poco lo mismo, ¿no? ¿Cómo pueden apagar un servicio digital? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo? ¿Para qué? ¿Bajo qué orden? ¿Cuál es la afectación financiera a la plataforma digital misma o al usuario si es que no tiene comunicaciones? En fin, hay toda una serie de derivaciones a raíz de las potenciales sanciones de esta situación.
Y volvemos al punto de por qué todo esto tendríamos que estarnos lo imaginando. O sea, es que yo me imagino que podría ser que sí va a llegar un aviso. No, pues yo me imagino que no. Y todavía no entramos a la parte, porque eso también es muy importante, todavía no entramos a la parte en la cual hablamos de una plataforma que nada más para los de a pie, algunas veces resulta tortuosa por el movimiento, porque no está bien, perdón, pero eso me parece que también dentro de hablar de correr, tendríamos también que recordar que lo primero, orgánicamente hablando, es caminar. Y en ese sentido, no hemos caminado con paso firme. Entonces, ahora vamos a correr atrás de ella y obviamente nos estamos yendo de boca una y otra vez. En ese sentido, los datos, la privacidad, la afectación económica, las implicaciones que esto puede tener, el orden en el que va a suceder. Pero yo me imagino, bueno, y me va a mandar entonces mi anuncio. No, no me lo va a mandar, pero entonces me imagino, pero ¿por qué me lo tengo que imaginar? Volvemos al mismo punto. Estamos hablando de una buena intención, como en su momento, bueno, es que también estamos hablando de ilícitos. Vamos a seguir toda esta información para que nadie pueda fugar la fuga de capital. Ajá, volvamos al punto. Por favor, necesitamos caminar antes de correr. Ángel, buen día.
Pues, de nuevo, claridad de entrada. Exactamente de qué estamos hablando, ajá, para quién es esto, en qué circunstancias. Si eso no queda claro, de entrada tenemos un problema, porque básicamente es un cheque en blanco del cual alguien puede abusar, como se ha hecho ya en muchas ocasiones.
Yo esperaría que las plataformas publiquen en breve, si es que algunas no lo han hecho aún, ¿cuáles son estas condiciones de acceso de las autoridades hacendarias a las cuentas o a los recursos o a la plataforma o a la infraestructura? Y que delineen ahí claramente y después, o especifiquen claramente quién accede a qué información, cómo se trata esa información, bajo qué condiciones se puede extraer, repartir, compartir. Y bueno, cuáles son las reglas de ese juego, ¿no? Yo creo que eso es lo que deberían de hacer todas las plataformas como respeto a sus usuarios, respeto mínimo a sus usuarios.
Totalmente. Y hay unos chismes buenísimos en todo esto, luego les cuento.
A ver, cuéntanos.
Por ejemplo, Meta. Ajá, a la mayoría de los anunciantes no da facturas mexicanas, solamente en circunstancias muy fuera de lo común, da facturas mexicanas. La gran mayoría de los anunciantes que compramos publicidad en mexicanos en México, recibimos facturas europeas, no facturas mexicanas.
Tomen, ahí hay uno. Pensando en esto último que ustedes decían, también reflexionar en torno a cómo el reto no está solo en modernizar la fiscalización, sino en hacerlo sin que normalicemos que cada avance tecnológico implique ceder un poco más de nuestra vida digital. Ustedes acá nos han hecho ver cómo nuestros datos personales están tan expuestos, pero digamos que si el Estado es quien está también accediendo a ellos, también tendrían el deber de protegerlos de la manera más adecuada. Y bueno, creo que te fuiste muy leve, Lau, con decir que a veces es tortuoso. Yo diría que siempre es muy tortuoso tener que hacer uso y estar pues al pendiente de cada una de las actualizaciones de estas plataformas y más. Tal vez eso, por supuesto, cae en otro tema, pero tiene que ver con la misma entidad, Felipe.
Sí, a fin de cuentas, yo creo que esto es un problema de confianza, ¿no? ¿Por qué todo esto tiene que ser tan tortuoso, tan penoso, tan doloroso, cuando sabemos que todos tenemos que pagar impuestos? Digo, eso es sentido común de cualquier país. Cuando sabemos que deberían ser justos, cuando sabemos que el Estado no se los debería de robar, cuando sabemos que deberían utilizar para fines de beneficio general del país, y deberíamos tener confianza en todo ello, y es lo que menos hay. Entonces, por eso estamos discutiendo todo esto, ¿no? Y bueno, y todo lo que se deriva de esa falta de confianza. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué sucede. Yo creo que debe haber claridad, como bien dicen, y bueno, hay que estar al pendiente.
Ángel.
Seguiremos informando.
Laura, ya casi nos despedimos nuevamente.
Seguiremos informando. Pues sí, efectivamente, volvemos al punto de reflexión en donde la tecnología nos va aportando, efectivamente, es una experiencia enriquecedora siempre. Pero también es una experiencia en la que tenemos que tener muchísimo más criterio, criterio para analizar, criterio para ser parte. Es que mire, yo no tengo plataforma, es más, yo ni soy dueña de Rappi, ojalá lo fuera, ¿verdad? Sin embargo, es algo que de fondo es importante para todos. Y esa es justamente la razón por la que cada jueves nos reunimos con usted media hora para revisar en dónde la tecnología en nuestras experiencias al día a día va afectándonos y cómo va delineando las nuevas maneras de convivencia, por supuesto, con nuestros expertos. Nos estamos despidiendo ya el día de hoy. Muchísimas gracias, Felipe Barús.
Muchas gracias. Yo le pediría a todos nuestros radioescuchas que nos envíen su opinión, sus comentarios y sus experiencias con todo esto. Sería muy interesante leerlos.
Ángel, buen día.
Muchísimas gracias a todos y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.
Natalia Luna, rápidamente, por favor, recuerden dónde nos podemos encontrar para hacerles llegar las experiencias también a los expertos.
Pues miren, nuestra transmisión está en las redes de Radio Educación. Nos pueden buscar en la transmisión de YouTube, de Facebook o de X, en Interfase 1060. Ahí nos pueden escribir en la transmisión sus comentarios. También en el 55 12 33 29 15, si nos mandan un WhatsApp, o llámenos directamente en el 55 41 55 10 60, en donde les contesta Eric Morales.
Muchísimas gracias. Pues el día de hoy con esto terminamos. Juan Pablo Huerta estuvo en el Servicio Social. Ramiro Romero, como siempre, ahí en esa gran consola para que todo esto se convierta en algo accesible para usted. Alma Lilia Martínez en la asistencia y la musicalización. Todos nosotros bajo una producción de Mario Ledesma. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Esto fue Interfase, la experiencia con la tecnología aquí en Red Educación.
Interfase. Nos escuchamos el próximo programa en Interfase. Conecta tu mundo.